Adriana Sonia Taguada, es psicóloga, investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero, también es miembro del Observatorio de Crímenes de Estado, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del equipo de asistencia sociológica a querellas de la carrera de Sociología. Así que le agradecemos este ratito, a esta hora de la mañana, Adriana, este contacto con Radio Nacional Neuquén. Desde acá, desde la Patagonia, le doy un saludo. Marcelo Pascucio me llamo. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días a todos y a todas. Tempranito.
¿Será yo tempranito? Tempranito, sí. Estábamos preocupados. Ayer terminamos dos notas con personal de salud y ambas personas terminaron quebrados, digamos, sensibilizados. Sí, claro. Y no es porque practiquemos un periodismo amarillista o que busca esas lágrimas de los entrevistados. Evidentemente hay una situación extrema que se está viviendo y de personas que están acostumbradas a vivir con en el límite, digamos, ¿no?, respecto a la existencia de las personas. Eso en principio es lo que nos propugnaba y queríamos analizar de algún modo sobre la situación de esta gente que está en lo que se llama la trinchera, ¿no?, la primera trinchera.
Claro, como vos decís, quienes trabajan en salud y quien trabaja en terapia intensiva, los intensivistas en particular, son personas que su cotidiano, su actividad, su quehacer cotidiano los enfrenta a situaciones extremas. No toda persona que ingresa a una terapia intensiva es porque va a morir. Lo que hace una terapia intensiva, claro, es extremar cuidado justamente para ver si la persona puede volver a su vida. Pero bueno, claro, es realmente un lugar donde hay un monitoreo y un cuidado permanente las 24 horas del día por 7 días de la semana. Lo que pasa en este momento es que las terapias intensivas están con mucha gente con patologías muy demandantes, muy demandantes, y donde se da un continuo, digamos. Esta es una actividad permanente, no es que llega a una situación aguda, que es lo que enfrenta uno en salud. Situaciones agudas hacen un pico, ahí se requiere que uno se concentre en esa situación, no es como un accidente, uno concentra toda su fuerza, su conocimiento, su experiencia, y sale de ahí y hay algo que se vuelve a estabilizar. O situaciones agudas más pequeñas, con algún descanso, ¿no? Con algún momento en que uno se puede relajar hasta volver a incorporarse. Bueno, aquí esa posibilidad no existe. O sea, hay un nivel de estrés permanente. El estrés, que tiene mala prensa, pero el estrés es un mecanismo adaptativo, es un mecanismo de los animales, todos tenemos. El estrés nos permite, es esto, desarrollar conductas que se adaptan a situaciones de mayor tensión. Hay un proceso adaptativo, una acomodación, y el estrés debería bajar. O hay situaciones, una situación de amenaza. La situación de amenaza lo que hace es también expone el organismo en situación de enfrentar esa amenaza. Diluida esa amenaza, nuevamente el organismo recupera su forma habitual, sus mecanismos habituales. Cuando eso no se produce, no se puede producir, porque los niveles de estrés son constantes, es ahí donde empieza a producirse un daño en la persona. Entonces aquí no solamente estamos sometiendo, no nosotros, digo, la situación somete al trabajador de la salud a un estado de hipervigilancia y estrés constante por el nivel de demanda que tiene, sino que lo que va a pasar, y no es porque me ponga dramática negativa, pero lo que va a pasar, porque esto es así, es que además nuestros trabajadores de la salud que están desarrollando esa actividad posiblemente se empiecen a enfermar. Digamos, no solamente como uno escucha en estos días, si quiere escuchar, hablar a los intensivistas, a quienes están saliendo, digamos, por los medios a hablar, que dicen que posiblemente alguna de las muertes que se están produciendo tengan que ver con errores personal, con errores del personal de la salud, pero porque no dan más, por una cuestión de sentido común. Entonces, no solamente no pueden tener el mismo estado de alerta, sino que además van a empezar a enfermarse, pero no de COVID, de cualquier otra cosa, los resultados a largo plazo, es posible que este nivel de afectación por el estrés se vea en algún tiempo en enfermedades psicosomáticas. Digamos, hay un nivel de inhumanidad, ¿no? De inhumanidad en esta situación muy grande, muy grande. Y que no todos, aunque buena parte de la población estamos acompañando y cumpliendo, digamos, las medidas sanitarias que las autoridades están resolviendo, hay una parte de la población que no lo está haciendo. Entonces esos niveles de exposición perjudican a todo el resto. Y así el virus se está trasladando, ¿no? Circula por nuestro país. Un problema que estaba como más focalizado, gravísimo, pero focalizado o más controlable, en este momento está con un nivel de... Está paseando, pasea por la patria.
Usted hablaba de quien quiere leer, hay una disociación de un sector. Algunos creen que son dispositivos, bueno, hablaban, se sostiene que son dispositivos de negación y autoprotección. Uno antes de condenar quiere entender lo que sucede, ¿no? ¿Existe este dispositivo que surge incluso involuntariamente?
Sí, los mecanismos de defensa psicológicos no son voluntarios, ¿no? Es que yo digo, a partir de ahora yo niego claro, y claro. Digo que eso no existe, ¿no? No es así, no funciona de esa manera. Lo que ocurre es que hay personas que frente a situaciones de mucho conflicto, a ver, convengamos, lo que está pasando, estamos todos viviendo, porque además no es una situación que se da en Neuquén, en el AMBA, es el mundo entero, ¿no? Entonces, el planeta, el mundo, está viviendo bajo estado de amenaza. Hay una situación de difícil control. No tenemos la herramienta que nos permitiría enfrentar esta situación, que es la vacuna. Entonces, no habiendo esa barrera biológica, esa barrera manejable, que es la vacuna, hay que enfrentar una situación de amenaza frente a la cual no tenemos cómo, hay pocas posibilidades de defensa, que para poder defendernos, en el mejor de los sentidos, para poder enfrentar esa situación, eso nos obliga a vivir, a tener una vida cotidiana, no sabemos de cuánto tiempo, pero que produce sufrimiento, produce una profunda frustración, produce sufrimiento, produce angustia, produce mucho miedo, y no todas las personas pueden hacer frente a eso. Porque además se suman otros problemas, no solamente el COVID. COVID se suman los problemas económicos, los problemas afectivos. Uno dice, bueno, hay quien tiene que vivir el aislamiento solo, y la soledad es compleja. Hay quien tiene que vivir el aislamiento en familia y hay problemas serios y los niveles de violencia que crecen. O sea, el COVID no llega solo, llega acompañado. Entonces, de muchas otras situaciones que tampoco son fácilmente manejables. Entonces, frente a todo esto y al nivel de sufrimiento importante y los niveles de frustración, hay quien no lo puede tolerar, y el mecanismo, uno de los mecanismos es decir, es esto, es negar, y ahí uno ve una cantidad de barbaridades, porque uno no deja de sorprenderse, y conductas, digo, desde las cosas que dicen y hacen, y además conductas que uno, desde afuera, profesionalmente también, pero digo, para el común, dice, esta gente está loca.
Claro.
Esta gente está loca, pero efectivamente hay para algunos una manera de enfrentar esto casi como en un mundo paralelo. Nos están diciendo que hasta aquí, y no habiendo vacunas, la única manera, no hay otra, no hay muchas alternativas, la única manera es poder hacer algo que es contra natura. Es contra nuestra naturaleza como seres humanos. Nosotros somos gregarios. Nosotros somos gregarios, ¿va? Y nuestro ingreso en el mundo, nosotros nacemos dentro de un cuerpo y nuestro primer contacto es el abrazo, ¿no? Es el sostén cuerpo a cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, esta situación de aislamiento es contra natura. Tenemos que poner en práctica algo que no nos sale naturalmente. Y a la vez es la única manera. Estar a distancia del otro. Y el tapabocas no tiene que ver con mi protección. El tapabocas tiene que ver con la protección ajena, lo cual también es difícil, ¿no? La gente dice, nos ponemos el tapabocas para protegernos. No, nos ponemos el tapabocas para proteger al prójimo. Hay de base una forma, esto nos obliga, por un lado, a la distancia física, que es contra natura, y por otro lado, a poner en práctica un vínculo con el otro que se ha ido destruyendo y que hay que reconstruir, sí, claro, o construir, que tiene que ver con pensar en el otro como un semejante, y que lo que me une al otro, la manera de cuidar al otro, tiene que ver con una base que hace a la cooperación. Yo coopero con esto tapándome la boca, pero coopero con el otro, no conmigo. Y el otro se tapa la boca y coopera conmigo, no con él mismo. Y a la vez, para protegernos, claro, tenemos que estar lejos. Entonces, todo esto, más la amenaza, es una situación súper compleja, y lo que estamos viendo es que no todos están en condiciones de enfrentarla en las condiciones en que se deberían, se debería hacer.
Alguien había dicho que al gabinete de asesores del presidente habría que agregar un sociólogo. ¿Coincide con eso?
Al gabinete, yo desconozco en este momento qué disciplinas componen el gabinete. Lo que uno más ha visto, sí, son los médicos,
sí, claro,
de distintas especialidades, lo cual era lógico, enfrentábamos un virus. Pero es esto que me decía, uno no enfrenta el virus. El virus no viene solo, viene con un montón de situaciones sociales. Cualquier virus, sí, claro, cualquier situación de salud no llega sola. La salud es un tema social también. No todo el mundo enferma de la misma manera. Incluso con COVID. Se dice que yo he escuchado decir que es un virus democrático porque afecta a todo el mundo. Sí, afecta a todos los organismos, pero no todos pueden enfrentarlo de la misma manera, porque no da lo mismo tener una cama en una buena clínica con plasma y no sé qué,
no, estar, claro,
¿no? Entonces, las enfermedades no son solo un tema biológico, son un tema social. En esa medida, y además es esto, cuando se trata no de una enfermedad que afecte individualmente, sino que estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de grandes grupos humanos, es imposible pensar, o para algunos de nosotros es difícil poder pensar que un tema sanitario se puede enfrentar solo con médicos. Ahí hacen falta psicólogos, y no cualquier psicólogo o psicóloga, hacen falta antropólogos y, por supuesto, también sociólogos. Esto causado en estos días es lo que se ha difundido a través de los dichos de Daniel Feyerstein, que dirige el Centro de Estudios de Genocidio, donde es un trabajo. El virus es un tema biológico, pero la cuarentena, claro, es una temática social, porque la cuarentena es una forma de organización social, no es un tema individual, es una organización social. ¿Quién va a hablar, opinar o pensar en situaciones sociales? Los cientistas sociales.
Licenciada Nicolás Rosicky, la saluda, ¿cómo está?
Hola.
Desde algunos sectores también se habla de que de la asistencia espiritual que podría necesitar determinada parte del pueblo, los creyentes, y se dice que eso también sería necesario empezar a pensar en la cuestión de los cultos, de las iglesias, de distintas denominaciones, pensándolo justamente en este sentido, de que hay quienes encuentran en esos lugares la contención que les hace falta. ¿Cómo lo ve?
¿Cómo lo veo en términos sanitarios? Porque, bueno, digamos, yo no tengo nada para opinar. Si alguien encuentra en la fe el lugar de contención, eso no es materia opinable, digamos. El claro. tema es que en esta, eso no es opinable. Cada uno, el tema tendrá que ver desde la fe de cada quien, cómo hace su institución religiosa, su organización religiosa, para acompañar a los fieles, digamos. Pero el tema a resolver es que no puede ser en el marco del contacto, porque hay algo que es superior, digamos. Se puede entender qué es lo que necesita alguien en términos individuales, pero nosotros estamos hablando de un problema social. Estamos hablando de que estamos hablando de la vida. Claro. Estamos hablando de la autoconservación, que no está pudiendo, digamos, el que sale sin tapaboca y se junta, está poniendo en riesgo la vida de otros y la propia. No. Entonces, yo puedo entender lo de la contención espiritual, ¿cómo no? pero tendrá que ver esto, cada culto, cómo se acerca, no cómo se acerca el fiel al culto, sino en todo caso, de qué manera se puede acompañar a las personas. Uh-huh. Acá me parece que si hay algo que nos está mostrando esta, como tantas otras situaciones, pero esta es tan extrema y todavía no vemos la salida, uh-huh, es que hay un marco de incertidumbre en el que hay que vivir, y los seres humanos tenemos dificultades con la incertidumbre. Nosotros somos seres de certidumbre. Todo lo sé, opino, claro, creo. La creencia me da certidumbre. Me cierra la pregunta, me da una respuesta. Entonces, claro, lo que pasa en situaciones como esta es que hay que ponerse creativo. Y para ponerse creativo hace falta, y más en estas situaciones hace falta otros, digamos, la salida, qué es lo que hay que hacer, yo no lo sé. Pero no lo sabe nadie. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse con otros, organizarse con otros, pensar con otros y hacer con otros. Pero hacer en el sentido de la vida, no ser para salir a la calle a decir disparates o sentarse desesperadamente a tomar una cerveza como si no puedo más, me voy a volver loco, me tengo que ir a tomar la cerveza. No, hay algo ahí está funcionando locamente.
Eso te iba a preguntar, porque esta negación de la que hablábamos parte de un dispositivo natural, en muchos se da en forma virulenta, violenta, se transmite en forma autoritaria, muy a contramano del ser solidario y amable, y no es un fenómeno nuestro, digamos, es un fenómeno que podemos advertir en diferentes lugares del mundo donde la pandemia está presente, ¿no? ¿Tiene que ver con la pandemia y esta situación de crisis esto?
No, esto pone de manifiesto algo que subyace, que tiene
expone,
que ver con...
Claro.
Claro, pasa que claro, tiene una envergadura la pandemia. Y por esto que digo, digamos, trae unos grados de miedo enormes porque la gente se muere. Porque me contagio, no es la gripecina forma parte de la negación. Sí, hay mucha gente que transita, se contagia y por suerte puede transitar todo el periodo de salida de eso con síntomas leves, pero también hay que decir que todo esto está en estudio, apareció hace pocos meses, y lo que nosotros no sabemos es si a futuro esto que aún transitó de manera leve no va dejando consecuencias. Entonces ahí hay incertidumbre, todo esto hay que estudiarlo, nadie puede decir ya pasó. Para algunos, además, la recuperación es muy lenta, esto lo están diciendo los intensivistas, ¿no? El promedio de internación cuando alguien entra a terapia intensiva puede ser de 25 días, o sea, alguien puede estar entre 20 y 30 días adentro de la terapia intensiva y mal, no es que esté ahí descansando, estar mal. Y además las consecuencias posteriores, y además la gente que se muere. Entonces, es una situación extrema, pero lo que pone de manifiesto, entre otras cosas, es esta matriz de vinculación con el prójimo, con el semejante, que el neoliberalismo, que las nuevas formas han ido transformando. Esta, por ahí en lugares más pequeños, ese cambio se nota menos notorio, pero en las ciudades, uno sabe, la relación de vecindad ya no existe.
No.
La relación, antes cuando alguien tenía un problema, ¿quién acudía? Al vecino.
Sí, claro.
El próximo, el que estaba al lado. ¿Quién estaba al lado? El vecino. Eso hoy no existe. Uno, para comunicarse con alguien, primero le manda un WhatsApp para ver si lo puede llamar porque no quiere molestar.
Entonces,
es como que las puertas están cerradas, ¿no? Y uno se adapta a eso. Está cerrado y uno tiene que... Está bien que hay que pedir permiso, pero llega un punto en que uno tiene que poder leer... ¿quién es el próximo? ¿Quién es el prójimo? Claro. ¿No? Bueno, entonces hay que restituir, reconstruir, pensar cómo es el vínculo con ese otro, con el cual tengo que construir además un mundo distinto, y este tipo de conductas de soy libre, negadoras al extremo, la libertad pasa por salir a tomar una cerveza, por lo menos acá en Buenos Aires es lo que se dio de una manera muy cruda, muy atemorizante, en ese instante, ¿no? Porque ahí no hay... Lo que la gente, además, por esto de que somos gregarios, que es lo que la gente no entiende, ¿no? Es, bueno, nos juntamos entre varios o unos pocos y tenemos el tapaboca y estamos a distancia. Tenés el tapaboca un rato, después cuando te pones a charlar, estás con otro, en algún momento esto, tomas algo, compartís algo, te sacás el tapaboca. Pero además, cuando uno está con otro, ¿qué es lo que pasa naturalmente, sobre todo en este tipo de encuentros? Se empieza a reír, empieza a gritar, se empieza a exaltar. Es natural en nosotros eso. Uh-huh. Bueno, en ese momento, todo esto que pasa es que la saliva, hay que hablarlo así directamente, la saliva se esparce.
Sí, sí, sí.
No es mala voluntad. Esto es natural, es así.
Adriana, me quedé sin tiempo, lamentablemente. Gracias por este ratito, para esta parte de la Patagonia, de tu tiempo.
Bueno, que tengan buen día todos y todas.